Una de las tantas propuestas que tiene Javier Milei como candidato ahora a presidente de la Nación es plebiscitar, llamar un plebiscito para preguntarle a la gente qué opina sobre la ley de el aborto legal, seguro y gratuito. Y nos preguntábamos si las leyes que están vigentes se pueden plebiscitar, si hay marco legal para esto, si todas las leyes se pueden plebiscitar. Vamos a ir estrictamente al ámbito jurídico con la doctora María Gabriela Ábalos, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial y profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Mendoza y en la Universidad Nacional de Cuyo. Doctora Ábalos, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Bien, muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
No, a nosotros nos parece sumamente valioso como comunicadores y en general como ciudadanos entender cuáles son los procesos cuando las leyes ya están en vigencia. ¿Se pueden plebiscitar las leyes o todas las leyes? ¿Se hace? ¿Es un procedimiento legal?
Realmente lo felicito por instalar estos temas porque es importante comunicar y sobre todo orientar en relación a lo que la Constitución nos marca, para que entonces sepamos los ciudadanos, bueno, cuáles son los límites constitucionales que deberíamos respetar todos, gobernantes, gobernados, como regla general, ¿no es cierto? Sí. Ustedes saben que el principio general que establece nuestra Constitución, tanto nacional como provincial, desde el siglo XIX, o sea, desde 1853 a nivel nacional, y en Mendoza desde 1854, nuestra primera constitución, el principio general es y sigue siendo que el pueblo delibere y gobierna a través de sus representantes. ¿Esto qué quiere decir? Traducido, que cada uno de nosotros tiene el derecho de elegir a quienes van luego, en nombre nuestro, a sancionar leyes, a dictar decretos, es decir, a llevar a cabo todo el andamiaje necesario para poder gobernar, para poder garantizar nuestros derechos, para hacer efectiva esta vida en sociedad con el respeto de los derechos de cada uno. Entonces, ese es el principio general por el cual fuimos a votar el domingo pasado, por el cual cada año electoral nos convocan a los distintos niveles de gobierno, nación, provincia, municipio, a expedirnos. Ahora bien, después de la reforma constitucional de 1994 a nivel nacional, se amplía esta idea de solamente ir a votar para elegir a nuestros representantes. Se amplía porque se introduce en la Constitución Nacional más derechos para nosotros los ciudadanos en términos de participar en las decisiones de quienes nos gobiernan. Y se amplía con dos mecanismos que se nos reconocen en la Constitución Nacional. Uno es la iniciativa de leyes. Con un mecanismo especial, los ciudadanos podemos promover la iniciativa de una ley en el Congreso de la Nación, aunque no seamos ni diputados ni senadores, ni tampoco tengamos el cargo de presidente, que son quienes inician las leyes que la Constitución así lo dispone. Pero también se nos reconoce en 1994 la posibilidad de asistir a una consulta popular donde, conforme la Constitución, el presidente, en determinados casos, el Congreso, en otros casos, pueden llamar a la ciudadanía para que se expida y en ese caso ya no va a ir a votar para elegir un representante, sino que se va a expedir también a través de el sufragio para decidir, para dar su opinión a favor o en contra, en el caso del Congreso, de un proyecto de ley, y si fuese el Poder Ejecutivo, de una decisión a tomar. Pero fíjense que en el marco constitucional nacional está prevista este derecho que nos están reconociendo de participar frente a un proyecto de ley, frente a una decisión a ser tomada. Es decir, antes que se sancione la norma, antes que el Poder Ejecutivo decida mediante un decreto, el ejercicio de una facultad propia, antes de ello se nos puede pedir a la ciudadanía que digamos sí o no a esa decisión a tomarse.
Claro. O sea,
no está previsto en la Constitución, no está previsto, como les digo, que frente a un acto ya tomado, como sería la sanción de una ley, se nos consulte. ¿Por qué? Porque justamente la decisión de sancionar una ley, por ejemplo, ya tiene un debate muy rico donde nuestros representantes se expidieron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y por ejemplo, si fuésemos a hablar de la ley de aborto puntualmente, sí. Acordémonos que hubo audiencias públicas donde se presentaron distintos representantes de la sociedad a favor y en contra de esta ley puntualmente. Claro. Entonces, constitucionalmente hablando, no está previsto que la autoridad pública que tomó una decisión, por ejemplo, el Congreso con una ley o el presidente con una decisión puntual, nos convoque luego a que digamos sí o no a una norma que ya está vigente y en el ordenamiento constitucional argentino, una norma vigente tiene dos formas de dejar de ser norma legal o norma vigente. Una forma es que el mismo órgano que la dictó la derogue. Una ley es derogada por el Congreso. Un decreto del Ejecutivo es dejado sin efecto por el mismo Poder Ejecutivo. Pero hay otra forma, que es a través del Poder Judicial. Es decir, cuando una norma es en una causa judicial, se plantea la inconstitucionalidad de la norma en términos de demostrarse que esa norma es contraria a la norma suprema, que en este caso sería la Constitución Nacional, el Poder Judicial tiene como función propia y exclusiva declarar inconstitucional esa norma, pero que va a implicar la no aplicación en el caso concreto. Es decir, no le cabe al juez expulsar esa norma del ordenamiento jurídico, derogarla, porque eso le cabe al órgano que la dictó. Pero existe entonces un mecanismo donde puede el Poder Judicial, en el caso concreto, decir que esa norma es inconstitucional y por lo tanto no se aplica al caso. Esas serían las vías.
Pero en casos específicos o individuales, doctora, sería en el caso del Poder Judicial.
Claro que sí, por supuesto. Fíjense, les hago un agregado muy interesante. Sí. La Constitución de Mendoza tiene una consulta popular. Los mendocinos de esto podemos enseñarle a las demás provincias. Acordémonos que para el mecanismo de reforma constitucional, los mendocinos estamos muy acostumbrados a participar en la consulta popular que se nos lleva a cabo. Fíjense, cuando es reforma de más de un artículo, hay una ley de necesidad de reforma, ahí sí la ley ya se sancionó. Pero claro, la consulta popular, el llamado a la ciudadanía, es para que diga sí o no a que esa ley dé pie luego a la convocatoria de una convención constituyente y se reforme la Constitución. Pero fíjense que en ese caso, ahí sí los mendocinos tenemos, conforme a nuestra Constitución, la posibilidad de expedirnos en función de una ley ya sancionada, pero para decir sí o no a la convocatoria, una convención constituyente, que sería el paso que sigue para completar un mecanismo de reforma constitucional.
Ahora, doctora Ábalos, para tener en cuenta, no se puede modificar o derogar una ley o hacer nada de esto, excepto que se vaya a modificar algún artículo o algunos artículos de la misma. ¿En eso sí se puede llamar a una convocatoria popular?
A nivel nacional no está prevista ninguna opción frente a una ley ya sancionada, no está previsto constitucionalmente. Es decir, quien decidiese en su caso llevar a cabo una consulta de esa naturaleza tendría que saber muy claramente que está obrando fuera del texto constitucional. Es decir, no puede ninguna autoridad hoy, mientras la Constitución rija como tal, convocar a ningún tipo de consulta popular para expedirnos los argentinos sobre una norma legal o un decreto del Poder Ejecutivo que ya está vigente. No existe en la Constitución este mecanismo. Si lo hiciese la autoridad que fuere, posiblemente generaría que en esa norma que convoca una convención constituyente se planteara un caso judicial pidiendo que se declarara inconstitucional, porque estaríamos en presencia de una norma que convoca a una consulta que no está prevista en la Constitución y, como les decía, altera el mecanismo de vigencia y de forma de derogar una norma. Vuelvo a insistirles, es el Congreso el que tiene la potestad legislativa de llevar a cabo, como vimos, todo el procedimiento de sanción de normas. El Poder Ejecutivo la promulga, o sea que también el Poder Ejecutivo tuvo su parte. Luego, no puede ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo convocar una consulta para que la ciudadanía diga sí o no, cuando la ciudadanía ya se expidió con su representante en su momento. Y constitucionalmente hablando, cuando se reforma la Constitución, también la ciudadanía se expresó a través de los convencionales constituyentes, sí, claro, que pusieron un límite a la consulta. Fíjense que esto es un tema realmente de respeto por la norma suprema.
Exacto.
Porque hoy aceptamos una violación de esa naturaleza, mañana aceptaremos otra, y finalmente la Constitución quedará como un papel vacío. ¿Qué garantía de derechos tenemos los ciudadanos si no se respeta el texto constitucional? Es nuestro principal resguardo de nuestros derechos. Entonces, creo que tenemos que ser muy claros en lo que el texto dice. Ahora, ¿no me gusta lo que dice el texto constitucional? Bueno, lo que puede hacer el Poder Ejecutivo con el Congreso es, hipotéticamente, plantear la necesidad de una reforma, llevar a cabo un mecanismo de reforma. O sea, hipotéticamente,
con todo lo que implica el mecanismo que usted explicó, debe llegar a una reforma de artículos de la Constitución, ¿no?
Pero por supuesto, claro, es desaconsejable eso, pero claro, lo que quiero mostrar es que finalmente, si llegásemos al convencimiento que hay una cláusula constitucional que debe ser modificada, también hay un mecanismo previsto en la Constitución con participación ciudadana. Pero pensar en mecanismos de participación fuera de la Constitución es realmente nada democrático, nada republicano, y por supuesto es violatorio de lo que implica vivir en un Estado constitucional de derecho.
Doctora,
visualicemos la gravedad de, claro, no cumplir con el texto constitucional.
¿Qué pasa si en el periodo extraordinario del Congreso de la Nación el Ejecutivo envía un proyecto de ley pidiendo una derogación de ley? ¿Esto sí se puede?
Bueno, en realidad, el Poder Ejecutivo tiene como diputados y senadores iniciativa legislativa. Esto está en la Constitución desde el siglo XIX, sí, 1853, de la misma manera que en Mendoza. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo Nacional, como el provincial, puede perfectamente enviar un proyecto de ley cuyo contenido sea la derogación de otra norma. Claro. Perfectamente constitucional, porque ese es el camino.
Claro.
Ahora, habrá que ver si esa iniciativa legislativa, contenido, derogar la ley tal, tiene luego el apoyo en las dos cámaras.
Obvio,
porque claro, el Poder Ejecutivo, iniciativa legislativa, la tiene, pero luego habrá que ver si logra que el diputado y el senador se apruebe. Y si lo logra, es un mecanismo constitucional absolutamente válido, porque de eso se trata. El respeto por la función legislativa supone la sanción de la norma y la derogación de la norma.
Claro.
Siempre con la participación de diputados y senadores, con un debate abierto, plural, donde la ciudadanía puede ir siguiendo el debate, como ocurre con cualquier norma. O sea que ese sería el camino que constitucionalmente se valida y está validado para cualquier situación,
doctora,
no puntualmente para esta ley, ¿no? Para todas.
Doctora Ábalos, si supongamos un representante del Ejecutivo, en este caso el presidente, llevar adelante una medida de un llamado y demás, ¿no cursaría bajo ningún concepto? ¿Sería imposible? Porque estamos hablando solo de este hecho, pero también se está hablando de educación, la cual hay una ley de educación pública, gratuita y laica, o sea, hay una cantidad de aspectos que atraviesan a derechos constitucionales para los ciudadanos. ¿Es punible de alguna sanción ese presidente? ¿Se puede pedir que ese presidente deje su cargo si violara la Constitución?
Fíjense que esto también es un ABC del derecho constitucional del siglo de la Constitución histórica, 1853. Si el presidente, ministros, jefe de gabinete, para poner puntualmente los casos que ustedes mencionaban, incurriese en alguna de las causales previstas para juicio político, donde la causal que aquí sería clara sería mal desempeño de sus funciones, porque estaría llevando a cabo las funciones ejecutivas desconociendo el texto constitucional que supremo. Claramente se encuadraría en un supuesto de juicio político, donde vuelvo otra vez al tema de los consensos. ¿Cómo se lleva a cabo el juicio político? Con la intervención de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, debiendo en cada una de las cámaras obtenerse mayorías puntuales para poder llevarse a cabo. Y la historia argentina nos muestra que muchas veces esto no ocurre, sin perjuicio de aparentemente visualizarse las causales más o menos con claridad. Entonces, el mecanismo constitucional existe. Si alguno de estos funcionarios mencionados no desempeñara sus funciones conforme al texto constitucional, que esta es el norte que debe ser respetado, si no cumple con el ejercicio de sus funciones en los términos constitucionales, el mecanismo es el juicio político. Juicio político que tiene por objetivo la destitución. De ahí que la única forma, entonces, de atacar o de dejar claro el incumplimiento de estos funcionarios es a través de este mecanismo. Pero les planteo algo de quizás sentido común, que seguramente los mendocinos estaremos todos en esa línea. Si hay que volver a debatir temas claves en la Argentina, bienvenido sea ese debate. Y si hay que debatir temas de educación, si hay que debatir temas que tengan que ver con la interrupción o no del embarazo, ¿por qué no plantear, antes de pensar en incumplir la Constitución con una consulta que sería inconstitucional, antes de pensar directamente en derogar una norma, ¿por qué no generar debates en la sociedad sobre el tema? Debates que impliquen la participación, debates que impliquen participación en función a las provincias, en función a ciudades, en función a... Hay una cantidad de elementos para sumar en un debate que luego se arribe a una reforma de la norma, a una derogación de la norma, a un dictado de una norma nueva y o a la permanencia de la norma que ya exista.
De todos porque modos hay que decir que la ley de aborto fue ampliamente debatida antes de llegar al Congreso, ¿no? Una de las leyes más debatidas, me parece.
Más debatidas, sí, donde sí. Las audiencias públicas estuvieron a la orden del día y todos fuimos testigos por los medios de lo que pasaba. Entonces, me guste o no el resultado final, no puedo plantear que no se debatió en su momento.
Porque aparte esto nadie no le cuestiona decir... al presidente que esté a favor o no del aborto. Digo, él puede tener una opinión absolutamente personal y es respetable. Pero la ley existe y fue debatida y fue votada en el Congreso de la Nación como corresponde a toda ley, ¿no?
Pero esto no quiere decir que no sigamos debatiendo esta ley o la que fuere.
Socialmente se sigue debatiendo.
Entonces, sí. Si la autoridad que fuese entendiese que la sociedad merece un cambio, podemos generar o se pueden generar debates en relación a temas cruciales, seguridad, salud, educación, digo, tenemos temas para debatir en la Argentina, en Mendoza, en el municipio, que entonces genere desde la sociedad la apertura a estos debates, donde el Poder Ejecutivo puntualmente puede ser generador del debate, pero no violando el texto constitucional una consulta que sería absolutamente contraria a lo que la Constitución hoy nos marca.
Doctora, muchísimas gracias por la charla, esclarecedora absolutamente.
Muchas gracias por la clase.
La docencia y la sangre.
Y la pasión, ¿no? De todo.
Muchas gracias, doctora.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Buen día. Por favor, un gusto. Ahí estaba la doctora María Gabriela Ábalos, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial, profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad de Mendoza y en la Universidad Nacional de Cuyo.